la guarda Rayo Guajiro.
Pues muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en Alborada, Guajira. Mi fiel compañero Oscar del Río.
Buenos días.
Estás con una sonrisa de oreja a oreja.
¿Qué te dice? No, que se trabó el cable aquí en la pata de la silla.
El cable. ¿Qué te dice? Tú mismo. ¿Cómo? Tú mismo te dices recado al oído. Fíjate si la sonrisa es colgate.
Qué bueno. Es un buen síntoma. Síntoma de alegría, de optimismo. Dime.
Dígame,
jefe.
Si usted tuviera que echarle agüita a esa plantita, usted no le echaría, ¿no?
Juégase lo que sí.
Alberto, no me queda claro que él le pueda echar agua a la planta.
Depende de sí, ¿por qué no?
No me queda claro.
Siempre se puede más, Alberto.
Bueno.
Oye, no la vaya a dejar morir, que ahí hay bastante agua.
No, claro, aquí hay agua, le echo agüita, fertilizante, lo que necesite, Alberto. Sí, señor. Lo que necesite. Bueno, entonces.
Alberto, déjame tomar esto.
Sí.
Tomar el toro por los cuernos. Uh-huh. Porque te quiero. Sí, Alberto, te quiero hablar de algo que a mí me llama mucho la atención, y es la exportación de piña vileña aporta divisas a Cuba. En solo 70 hectáreas de la variedad MD Rayado, la producción promedio de 88 toneladas en cada una, lo cual proporcionó además el suministro de algunos volúmenes al sector del turismo. Entonces, yo me imagino que ya que le están comprando mango, que tan buenos mangos hay en República Dominicana, en el Caney, y le están comprando mango a República Dominicana. Entonces, ahora, yo creo que ustedes deban tener buenas piñas por ahí para comer.
Nosotros aquí no tenemos piña. Sí aparece de vez en vez, aparece la piña. Pero tú estás hablando de 70 hectáreas, fíjate. Escucha, 70 hectáreas.
Sí.
Y me está diciendo que esas 70 hectáreas dieron 88 toneladas. Ahora, ¿a cómo
en cada una?
En cada una de esas hectáreas.
Sí.
Ahora, ¿cómo vendieron eso? ¿A cómo la vendieron?
Ah, ahí tiene. La exportación de las 700 toneladas de piña a Europa, cosechadas en los primeros 8 meses del año en las tierras de Ciego de Ávila, permitió la entrada de divisas a la economía nacional mediante un proyecto que cobra fuerza. Así que hubo productores que acopiaron hasta 125,000 toneladas en igual superficie.
Pero fíjate, esas toneladas que dieron esas hectáreas, yo pregunto, vamos a suponer que la vendieron al precio que ellos, no sé, vamos a suponer que le sacaron el aca, como decimos nosotros. Uh-huh. ¿Y cuánto le pagaron al campesino? ¿Al recolector cuánto le pagaron? ¿Al productor cuánto le pagaron?
Ahí no dice.
¿Eh?
Eso no se dice.
Ah, entonces eso es lo que hay que hacer.
Espérate, déjame leerte un breve fragmento aquí. El incremento productivo no tiene precedente y está relacionado con una exquisita atención cultural al cultivo, que demanda de fuerzas laboral calificada, cuyo salario mensual a este trabajador es de 1,500 pesos, aparte de otros beneficios también que se le darán como atención al hombre. Así que quiere decir que le van el salario mensual a este campesino, a este trabajador de la agricultura, $1,500 pesos moneda nacional. Seguimos sin resolver la situación de la dualidad monetaria. Le cobran, lo venden a 1% y sin embargo le pagan en moneda nacional y todo lo siguen vendiendo en CUC.
Fíjate, eso es como todo. Ellos tienen en la piña, pero para la piña sí aparecen los productos biológicos, los productos químicos. Para la piña sí, ¿tú sabes por qué? Porque por ejemplo, ese país me hizo un contrato y en ese contrato salen todas esas cosas. Porque ese país me va a decir la calidad, cuando venga a ver la piña, me va a decir calidad del producto. Yo me llevo calidad del producto. La piña chiquita no se la llevan.
Claro.
Ahora, me estás hablando que el trabajador sí. gana 1.500 pesos. Son $60 mensuales.
60 dólares mensuales, sí.
Eso es increíble. Eso, sí. eso no, ¿cómo, ¿quién vive con 60 pesos, man? ¿Quién vive
Nadie.
Con 60 pesos, Carl?
No, no, claro, claro.
Estamos Nadie vive con 60 pesos.
Sí, señor.
Pero además te voy a hablar. Yo pienso que en este país los castros no tengan yo pienso que estén rezando para que no llueva para comprar el agua en las tiendas. Ya eso es lo único que, yo pienso que ellos deben estar con todo con una vela en la mano, no lleva para comprar el agua. Es agua que nosotros no tomamos, que se la toma el turista. Porque ningún niño aquí, tiene que ser niño pudiente, toma el agua esa de la tienda.
Sí. Tú hablabas de los cuidados. Imagínate que este tipo de labranza requiere de cuidados exactos, tales como drenaje, nivelación de los suelos, riego de agua, fertilizantes, pesticidas y otros insumos. Quiere decir que es como una niña linda. Hay que tratarla y sin embargo tienen todo esto, ¿sabes por qué? Porque el objetivo es enviar 200 toneladas a Italia, a España, a Francia, en lo que resta de año, con perspectivas de incrementar la comercialización a más países del viejo continente.
La piña pero tiene mucha demanda.
Sí, claro. Tiene mucha demanda, además con esto de que sirve para adelgazar, sí, tiene un consumo increíble.
Medicinales, de todo.
Sí. Es algo que tiene, se vende como pan caliente, como
sí,
dice el dicho.
Es cierto.
Mira, estamos hablando de la piña, pero no, te voy a poner un ejemplo del cultivo de la caña. Cuando tenían los amigos acá en Europa, cuando ellos tenían los amigos aquí en Europa y estaba la UR.
Sí.
Los campos de caña aquí, más de Libia, usted que se fue ahorita como que dice.
Sí.
Los campos de caña aquí eran una joyita porque tenían todo su producto químico que la planta necesita. Desde el tiempo que usted cortó esa caña, que la va a llevar a semilla. Fíjate, usted tiene todo el producto químico y la naturaleza de cierta forma te ayudaba. Eso es cierto. La caña era una belleza. Y los rendimientos eran fenomenal. Pero ahí hay que ver la caña. La caña no se sabe si es... No se sabe con qué la comparo. Con la caña frita. ¿Sabes? La caña... Hay que compararla. Aquí hay una cañita, no sé si tú te acuerdas, que se llama caña frítula.
Sí, cómo no. Que una se la toma con leche para que le sube la hemoglobina.
Efectivamente. Parecido a eso. La caña aquí no tiene ningún tipo de calidad. ¿Y qué rendimiento va a tener? Una caña enana. Porque la caña, según ellos, cuando triunfó la revolución, según ellos, esas variedades de caña acababan, no tenían rendimiento por hectárea y que no sé qué, y hablaron unas ciertas barbaridades. Que esas cañas acabaron con ellas. No, en ningún centro de ellos. Tuvieron por ejemplo esa semilla y dice, bueno, vamos a tener esa semilla aquí por si acaso, no vaya a ser que el rendimiento no dé, porque hasta eso. Y entonces hoy por hoy los rendimientos de la caña de azúcar, eso es increíble, y las mentiras que salen en los periódicos es increíble. eso ni hablar,
el papel lo aguanta todo, ¿no?
Que Central dos Ríos cumplió por el no sé cuánto por ciento, y cuando es más, mira, Santiago de Cuba cumplió 500 años de ser fundado.
Sí.
Eso salió por ahí, ¿no?
Sí, salió, sí.
¿Saben eso?
Sí,
claro, claro.
En Palma Soriano hay un central que se llama Dos Ríos.
Dos Ríos.
Uh-huh. Y ese Dos Ríos había salido como con que cumplió la zafra. Pero aquí todo se sabe. Con el tiempo. Palma Soriano, pues, según ellos, se ganó la su sede de esos 500, de los 500 aniversarios, esa es la fundación de Santiago de Cuba. Y sin embargo, Dos Ríos no cumplió nada. Porque si yo para ser militante, tengo que ser mentiroso, si no, no puedo ser militante. Y entonces, si yo te estoy echando mentira y Oscar, yo te echo mentira a ti, más delirio, sí. Y tú le echas mentira a Oscar, entonces estamos ante la mentira, estamos viviendo entre la mentira. Y si el que no eche mentira aquí se va. Y entonces así. Y esto, ¿quién es el que sacrificado, quién es el perjudicado, el pueblo, la sociedad, es la que es la perjudicada, ellos no, si ellos lo tienen todo. Y el azúcar que, yo me imagino el azúcar que le echan a la leche, no debe ser cubana, debe ser de otro país. Entonces, y es así en todo, en este país, es así en todo, en todas las variedades de cultivo que hay, que existen en este país. El mango del Canelo, oye eso, comprando mango, ¿dónde me dijiste?
República Dominicana.
En República Dominicana.
En República Dominicana, aquí con un mango tan lindo que el señora, el bicochuelo, en el Canal de Santiago de Cuba, que es el año completo, increíble, es un microclima ahí lindísimo, que fuera para que lo tuvieran, como la piñita esta, fueran para que eso tuviera más condiciones. Ahí te está dando, ahí te está dando cuenta de que ese cultivo en la provincia de Santiago de Cuba no es beneficiado.
Claro.
Fíjate, no es beneficiado. Y ahí hay mango en ese Canal que lo da el año completo.
Sí, pero también hay un gran disgusto por parte de los productores y los que recogen los mangos, que a veces tienen en las cajas los mangos esperando porque venga el centro acopio a recogerlo y pasa una, dos, tres días, ni se le venden las palacitas a la población, ni los pueden vender ellos a su comunidad, y él está destilando la almíbar del mango constantemente y se pierde la cosecha completa.
Pero además por falta de transporte, y por falta de buen pago que se le debe dar a ese productor, a ese recolector, a ese que está recogiendo esa cosecha. Porque ya lo está viendo aquí, ya lo viste en Ciego de Ávila, 700 hectáreas, y mira, le están pagando al trabajador 1.500 pesos. Porque él dice, oye, tú dices 1.500 pesos más de Libia, ante el 59, 1.500 pesos, tú comprabas hasta una máquina.
Es verdad.
Sí, ¿eh? Señor, es increíble.
Sí, es verdad, es verdad.
1.500 pesos y tú no compras. ¿Qué tú compras con 1.500? Son 60 dólares, señor.
Bueno, pues el problema es que seguimos con esta mano de obra barata y seguiremos.
Y él hablaba...
Seguiremos, pero ellos están programando para la siembra del 2020. Imagínate que ellos quieren un cumplimiento de 2.500 hectáreas de piña. Y de piña buena, que contribuirá a acercar los contratos comerciales internacionales que ellos se tienen propuesto, los mercados internos y la industria, que hoy solo tiene acceso a las frutas, y aún no se están cumpliendo con los requerimientos exportables, pero estos son los planes que tienen. Quiere decir que en los últimos años Ciego de Ávila aumentó el fomento de piña española roja en tierra de las cooperativas campesinas, y este renglón aporta a más de 20 toneladas por hectárea, es decir, el doble. Este de la piña roja, que piña roja de España, imagínate tú.
Sí.
Debe ser como la piña de azúcar, esa que le llaman en toda América Latina, que es una piña muy dulce, que es una piña que tiene muchísima demanda, que tú no tienes necesidad ni de echarle sal ni de echarle azúcar. Ya lo tiene todo.
Pero si en este mundo se está viviendo por proyecto, ya tú tienes ese proyecto, lo que no puedes dejarlo caer.
Claro, claro.
Y buscar otro proyecto con otro país, no sé, con cualquier país, señor, con cualquiera. Y entonces decir, bueno, voy a ir ahora a esas producciones, que esa tierra debe estar, oye, esa tierra, me imagino la cantidad de cosas, de fertilizante que debe faltar esa tierra, porque es un cultivo que tú tienes la planta ahí sembrada y tiene unos cuantos años. Y esa planta, para que te dé un rendimiento por hectárea, tú tienes que echarle abono. Y entonces, ¿por qué tú no haces un proyecto con ese producto que te está dando mango el año completo?
Sí,
y
señor.
Unos mangos preciosos.
Sí,
unos
señor.
Mangos que te... Un mango... Ya hablamos una vez en un programa de eso, un mango que te estaba dando hasta 10 pesos, 5 pesos.
Uh-huh.
La libra. Oye, es increíble los mangos esos que salen de ahí del Canel. Un mango uh-huh. lindísimo, amarillo.
Sí, señor. Llevado a la música por los Matamoros.
Un tema de mango del Canel.
Un tema de Félix B. Cañé,
mango
por cierto.
Mango del Canel. Claro, sí. Y entonces, ¿por qué tú no te mueves en otro proyecto? Muévete en ese proyecto.
Claro,
pero te estás moviendo en proyecto que te está dando beneficio a ti como Estado, no a la sociedad.
Sí, pero yo entiendo perfectamente lo que tú dices, y es verdad que al todo estar centralizado en Cuba, el régimen, imagínate, es el que lo controla todo. Si nosotros tuviéramos la tierra como propiedad privada, que todos los campesinos pudieran sembrar y obtener el beneficio que se debe obtener, ¿por qué? Porque tú siempre que siembras, tú quieres tener algo para guardar a la hora de tú decir, bueno, pues de esta parte que yo sembré, yo voy a obtener un beneficio y con el otro voy a seguir comprando. ¿Para qué? Para seguir implementando el producto que viene. Entonces, eso es lo que no pasa en Cuba. En Cuba, quien pone los precios es el régimen. Yo siembro y el régimen viene y te pone un precio al cual tú le debes comprar. Y no puede ser así. Porque si yo invierto X cantidad de dinero, yo quiero sacarle algo para yo tener, para guardar, como hace todo el mundo, guardo una parte, con la otra parte compro semilla, pero no, ellos lo quieren controlar todo. Y ahí donde tú hablabas ahorita de la oferta y la demanda, y no hay oferta y demanda en Cuba, no es realidad. No hay desarrollo sostenible, no hay nada, no hay una economía de mercado. ¿Por qué? Porque el régimen lo tiene todo centralizado.
Efectivamente. Y cuando tú vas, por lo menos, yo he tenido la facilidad de conversar con ellos en algunos casos en estos lugares donde venden estos productos. Y cuando tú vas a los papeles económicamente, ellos te dicen, bueno, esto llegó el día 1 de septiembre. El día 3 de septiembre, vamos a merma. El día 3 de septiembre tiene un 3% en merma. Ya no vale 5 pesos, pero vale 3 pesos. 3 pesos, pero los 2 para mí, esos 2 pesos es mío, son míos, o los 3 pesos son míos, pero el día 10 ese producto ya no tiene la misma calidad, pero sigue en la merma y yo elimino ese producto, lo sigo vendiendo, pero el dinero ese va para mi bolsillo. Eso es lo que económicamente están haciendo. Oye. Eso no hace falta ser el gran economista.
Exactamente.
Exactamente lo que quiere Willy Chirino ahora. Él quiere que le hable de Jatiborico.
Bueno, pues entonces, desafortunadamente se agotó el tiempo del programa. Queremos agradecer a Alberto Martínez.
Gracias, Alberto.
Invitarlos a todos a seguir en sintonía y a escuchar a Willy Chirino.
Gracias, Teudi.
Los esperamos.
Háblame de Jatiborico, sí, señor.
Hasta una tarde hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico y dijo con mala espina, por favor, yo le suplico. Hábleme de Jatiborico, de taco, taco y taco, de guanaja y perico, pirijo, alcolondrón. Y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente le suplico. Hábleme de Jatiborico. Quizás el pobre señor se saturó de detalles de los prados de Versalles y del gran Folly Berger. ¿Por qué tanto pretender con Londres y la corona, con los toros de Pamplona, con Japón y con los chinos, con Holanda y los molinos y sus cuadros de Van Gogh? Y una vez más comentó, yo no sé si mortifico, no se molesten si yo nuevamente les indico. Por favor, hábleme de Jatiborico, de taco, taco y taco, de guanaja y perico, pirijo, alcolondrón. Y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente les suplico.
Hábleme, hábleme, hábleme de Jatiborico. Hábleme, hábleme,
hábleme de Jatiborico. tierra se vuelve a encender la llama.
Siento un bombón aquí bonito me llama.
Olvídate de los Alpes que mi Cuba me reclama.
Siento un bombón aquí bonito me llama.
Quiero llegar a mi pueblito sencillo y bonito y observar el panorama.
Siento un